nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Ciudad Monstruo, la guerra se extiende. El jueves 6 de junio, dos personas armadas ejecutaron a tres personas en el gimnasio Body Extreme, ubicado en el barrio de Tepito, e hirieron de muerte al encargado del lugar. Enfrente de ese gimnasio se encendió un vehículo. ¿Les suena conocido? Solo que ahora no hablamos de Ciudad Juárez o Monterrey, sino de la capital del país. No especularemos, fue la respuesta de Mancerita el Breve, quien jura y perjura que ningún cártel del narco actúa en Ciudad Monstruo. Seguramente el cobro de derecho de piso, la extorsión, las ejecuciones y demás lindezas son obras de desequilibrados o pequeños grupos. Para colmo de males, el capo de capos prometió hacer lo peor que se puede hacer en estos casos, reforzar la militarización y tratar de apagar el fuego de la violencia a través de la fuerza policíaca. Ahora, tanto la zona rosa como Tepito están llenos de policías y el paso siguiente será pedir la ayuda del gobierno federal para que las fuerzas armadas patrullen la capital. Así, el gobierno de Mancera parece sellar la suerte de la ciudad al negar la dura realidad de una guerra que brota en el corazón del país. ¿Será que nos resignaremos a que narcos y gobiernos conviertan nuestra ciudad en un campo de batalla? ¿Será que llegó el momento del levantamiento civil para defender lo que es nuestro?
Nace la cátedra Tata Juan Chávez. Diciendo y haciendo, pueblos y naciones indígenas, agrupados en el Congreso Nacional Indígena, dieron a conocer la creación de este espacio en el que sea escuchada, sin intermediarios, la palabra de los pueblos originarios de México y del continente que llaman americano. De acuerdo con el comunicado publicado el 3 de junio, la cátedra tendrá su primera sesión los días 17 y 18 de agosto en el CEDESI en San Cristóbal de las Casas. Los temas y detalles del encuentro se darán a conocer en breve y se informa que los pueblos y naciones firmantes acordarán iniciativas para relanzar el Congreso Nacional Indígena. Así avanza el color de la tierra en este México que se desangra.
Sigue la resistencia de los trabajadores de Honda. En abril pasado, los trabajadores de esta empresa automotriz instalada en El Salto, Jalisco, se movilizaron en exigencia de que les sea entregado el reparto de utilidades, logrando un compromiso de que se les entregaría un pago por 17 mil pesos a cada trabajador. Sin embargo, la empresa despidió a 11 compañeros en represalia por las movilizaciones. En respuesta, el martes 4 de junio, una delegación de trabajadores de Honda se manifestó frente a la sede de la Secretaría del Trabajo en Paseo de la Reforma, en Ciudad Monstruo, para exigir la reinstalación de los despedidos y la solución de su demanda de reconocimiento de su sindicato, pues mediante el chantaje y la violencia, la empresa logró imponer una representación charra, contando con la descarada complicidad de las autoridades laborales. De acuerdo con la representación sindical democrática, en Honda se pagan los salarios más bajos de la industria automotriz, entre 2 y 2 y medio salarios mínimos al día. Carecen de sistemas eficientes de prevención de accidentes y ahora padecen hostigamiento laboral y les impiden la libre afiliación sindical. 3 años dura ya el conflicto sindical y ahora se espera fecha para el recuento que decida la titularidad del contrato colectivo de trabajo.
Acciones contra McDonald's. El 6 de junio se llevó a cabo en diversas ciudades del mundo el Día de Acción Global en contra de McDonald's. En México, la jornada fue convocada por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Alianza Nacional de Trabajadores Temporales para exigir a la empresa el respeto a los derechos humanos laborales de los y las trabajadoras que laboran en sus franquicias alrededor del mundo. La acción toma como referente la huelga realizada el pasado 6 de marzo por trabajadores de Latinoamérica y Asia que viajaron a Pensilvania, Estados Unidos, para trabajar en las franquicias de McDonald's. A pesar de contar con visa, debieron cumplir turnos de hasta 25 horas seguidas sin pago extra, pagos inferiores al salario mínimo, descuentos excesivos por su alojamiento. Ese jueves 6 de junio, un grupo de manifestantes clausuraron simbólicamente el McDonald's del Zócalo, donde se repartieron volantes y se realizó un mitin denunciando los abusos de esta empresa que emplea a más de 1.8 millones de personas sin permitir la organización sindical y manteniéndolas en pésimas condiciones de trabajo.
Sinaloa, jornaleros de Guerrero contra las injusticias laborales. Año tras año, miles de campesinos jornaleros de Oaxaca, Guerrero y Michoacán migran a los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California para trabajar en la siembra y la pizca de enormes campos de empresas agrícolas en condiciones precarias de trabajo, bajos salarios, sin seguridad social y expuestos constantemente a la rotunda negación del patrón para pagar los salarios de los jornaleros. Un caso entre muchos sucedió entre diciembre de 2010 y principios de 2011, cuando 37 jornaleros agrícolas de Guerrero llegaron a trabajar a Guasave, Sinaloa, al campo denominado Paraíso 3, perteneciente a la agrícola Agroger del Évora, del empresario José Alfredo Gerardo Ríos. Fueron contratados para laborar de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde con un salario de 135 pesos diarios. Los primeros meses fueron pagados, pero en febrero del 2011 la empresa les dejó de pagar porque las supuestas heladas afectaron las ventas. Pero se les pagaría una vez vendidos los productos, acordando que el grupo siguiera trabajando. Llegó mayo del 2011 y la empresa les negó trabajo a los jornaleros, diciéndoles que se había acabado el trabajo y que debían irse. Los 37 jornaleros llegaron a la Procuraduría de Defensa del Trabajo del Estado de Sinaloa para exigir que les fuera remunerado el trabajo que habían realizado durante los 3 meses. En febrero del 2012, la Procuraduría citó al dueño de la empresa, José Alfredo Ríos, y en un acta se comprometió a pagar 163.568 pesos, pero al parecer la empresa olvidó la deuda con los migrantes y la Procuraduría dijo, aquí no ha pasado nada. A inicios de este año, los jornaleros, acompañados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyán, interpusieron una demanda formal donde el empresario negó las relaciones laborales, su deuda y el caso que 2 años antes inició. Por el momento se giró una recomendación urgente para que la empresa agrícola Agrover del Évora cumpla con sus obligaciones patronales y también para que las autoridades de Sinaloa garanticen los derechos de los jornaleros, sobre todo por la pasividad con la que actuó la Procuraduría de Defensa del Trabajador en este caso, en casi 3 años de injusticia laboral.
Terminó la huelga en CONALEP. El lunes 3 de junio, trabajadores y autoridades de esta institución educativa llegaron a un acuerdo para crear el contrato colectivo de trabajo, exigencia principal del paro de labores. El acuerdo señala la firma de contratos de 6 meses en 2 ocasiones y la basificación paulatina del personal. También se obtuvo la afiliación permanente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y algunas prestaciones de carácter económico. Sin embargo, del aumento de salarios que están entre los más bajos del sector educativo del país, no se dijo nada. Las clases reiniciaron a partir del martes 4 de junio.
Y en Zacatecas se levanta otra. Los profesores de 52 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Zacatecas, conocidos como CECITES, iniciaron el lunes 3 de junio la huelga en todo el estado, exigiendo el cumplimiento de pago de prestaciones, promoción docente, basificación, pago puntual de salarios y bonos, pues las autoridades han incurrido en un sinnúmero de violaciones a los derechos laborales y querían seguir con esta situación promoviendo amparos contra los maestros huelguistas, pero se notificó que la huelga es legal y las demandas completamente justas.
Baja California, otro despojo de tierras. En la misión de Santa Catarina, ubicada entre los municipios de Tecate y Ensenada, en Baja California, donde habita la tribu Pai Pai, el nuevo comisariado ejidal se dio cuenta que la antigua representación negoció a espaldas de la comunidad un desventajoso contrato con la empresa estadounidense Asociados Panamericanos. Esto aún cuando desde 2007 la comunidad Paypay de Santa Catarina había acordado arrendar a la empresa una parte de sus tierras para la producción de energía eólica y para asegurar ingresos para cada una de las familias. Pero como es harto conocido en el mundo de los negocios, la empresa mañosamente fue negociando con el comisariado ejidal de manera desventajosa, pues los contenidos de los contratos para arrendar las tierras era revisado por el presidente del Consejo de Vigilancia, quien no sabía leer, escribir ni firmar. La empresa estadounidense Asociados Panamericanos logró que se le otorgara el usufructo de las tierras para desarrollar cualquier proyecto de generadores de energía, construcción y mantenimiento de líneas de transmisión en el territorio Paypay. Y la legalidad, bien gracias, sirvió para despojar a la tribu.
Respeta al ciclista. Suceden muchos accidentes contra ciclistas en Ciudad Monstruo todos los días y todos ocasionados por automovilistas, taxistas, microbuseros y camioneros imprudentes que no respetan al peatón ni al ciclista. El jueves de la semana pasada en Miscuac, un taxista le aventó su auto a un ciclista mientras le gritaba «apúrate, pendejo», haciendo que el ciclista cayera de su bici y se clavara unos alambres en el brazo izquierdo. Hace unos meses un camionero asesinó a un ciclista en la avenida Delfín Madrigal al pasarse un alto. Para exigir respeto al ciclista, este fin de semana se llevó a cabo la octava rodada al desnudo por algunas calles céntricas de Ciudad Monstruo, a la que asistieron infinidad de ciclistas. Sin embargo, se desarrolló por zonas de la ciudad donde existen ciclopistas. La siguiente podría realizarse por otras avenidas por donde los ciclistas debemos recorrer diariamente la ciudad, por lo que exigimos desde este espacio un carril lateral especial para bicicletas en todas las avenidas de esta ciudad.
Enfrentando la pesadilla. La semana pasada, Amnistía Internacional México publicó el informe titulado «Enfrentarse a una pesadilla, la desaparición de personas en México». En este informe, Amnistía Internacional menciona la falta de metodología y procedimientos claros de las autoridades para recabar información fiable de cada una de las desapariciones ocurridas entre 2006 y 2012. Y tal parece que el actual gobierno federal está en la misma dinámica al presentar la inconclusa unidad de búsqueda de desaparecidos que carece de personal, instalaciones, metodología y presupuesto. De los más de 26.000 casos de desapariciones, Amnistía Internacional documentó 152 casos individuales de desaparecidos en 7 estados del país, en los cuales hay indicios claros de que en al menos 85 casos hay funcionarios públicos implicados en la desaparición forzada. En los demás casos, encontraron que no existen suficientes elementos para localizar a la víctima, sobre todo porque las autoridades bloquearon los medios posibles para realizar las investigaciones. A muchos familiares de desaparecidos, las autoridades estatales les han impedido interponer denuncias formales por desaparición, y el análisis de más de 26.000 denuncias de personas desaparecidas, en el 40% no se había iniciado alguna investigación penal. El informe completo lo puedes encontrar en amnistiainternacional.org.
Gobierno de Estados Unidos otorga protección a Francisca Galván. El gobierno de Estados Unidos aceptó proteger a Francisca Galván Segura, abogada del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez. Esto después de haber pasado casi 4 meses en el centro de detención de Otey. El fallo de la Corte de San Diego fue favorable con libertad bajo palabra después de analizar los argumentos jurídicos y evidencias sobre el peligro que la abogada de derechos humanos corría en México y específicamente en Ciudad Juárez. Le fueron otorgados 12 meses de refugio antes de que tenga que solicitar oficialmente el asilo político. Se trata del tercer refugio político otorgado a miembros del Comité de Madres de Juárez a causa del hostigamiento por parte de las autoridades del gobierno del estado de Chihuahua. Detrás de estos acosos, también se ha denunciado al presidente municipal Héctor Murguía y a la fiscal Rosa María Sandoval. Francisca Galván Segura ha sido abogada voluntaria de las madres de víctimas de feminicidios y raptos desde marzo de 2010. Ha documentado las investigaciones y denunciado la corrupción en las evidencias e información, por lo que las autoridades intentaron acallarla por exigir la verdad acerca de estos crímenes.
Y mientras tanto, las autoridades siguen entregando restos de jóvenes a cuentagotas. El martes 4, dos años después de que identificó prendas de vestir de su hija en las instalaciones del CEMEFO de Ciudad Juárez, Berta Alicia García fue notificada de que le entregarían los restos óseos de su hija Brenda Berenice Castillo García, precisamente para evitar este trato inhumano hacia los y las familiares de jóvenes desaparecidas. Es que a comienzos del 2013, en pleno invierno y recorriendo el desierto de Chihuahua, miembros del comité de familiares realizaron una caminata hacia la capital del estado para exigir al gobernador César Duarte la entrega de los restos de mujeres que se sabe están en poder de las autoridades. Esa caminata les valió el reconocimiento de muchas organizaciones de México y el mundo, pero también la persecución en estos meses obligó a tres familias a pedir refugio en los Estados Unidos. El caso de Berta es indignante en extremo porque su hija fue vista en un programa de televisión norteamericana y esas evidencias fueron presentadas a la CIEDO y anexadas al expediente de la Fiscalía General del Estado. En enero pasado confirmaron que la joven que aparecía en el video era Berenice, en ese entonces de 17 años, por lo que era uno de los casos en los que se configuraba el delito de trata de personas. Sin embargo, la PGR fue negligente en el proceso de investigación. La semana pasada, con la mano en la cintura y después de dos años de tener en su poder los restos de Brenda, le entregaron a Berta un trozo del cráneo. Las madres y familiares que integran el comité se preparan para nuevas acciones ante los nulos resultados de las autoridades de buscar con vida a sus hijas. La propia Berta lo dejó claro en el velorio de su hija: mi lucha no ha terminado, ahora es cuando más voy a luchar por saber qué pasó con mi hija. La identidad de la joven se logró tras el perfil genético obtenido que expertos estadounidenses del laboratorio Bode Technology lograron obtener de una de las 15 muestras que hace semanas fueron enviadas por la Fiscalía General del Estado para su análisis. Junto a los restos de Brenda Berenice fueron identificados los de dos jovencitas más, pero de acuerdo a doña Berta, hasta la tarde de ayer sus madres se encontraban fuera de la ciudad, por lo que todavía no habían sido notificadas por las autoridades.
10 de junio no se olvida. Los ineptos cuerpos policíacos siguen haciendo de las suyas. Mientras el crimen organizado hace lo que quiere en la capital del país, los granaderos y demás policías se dedican a cazar manifestantes y transeúntes, repitiendo el patrón del 1 de diciembre, detener y golpear a quien se encuentra a su paso. Al término de la marcha conmemorativa de los 42 años del halconazo, un fuerte operativo policíaco encapsuló a diferentes grupos de manifestantes. En la calle 20 de noviembre, granaderos encapsularon a los manifestantes provocando choques y deteniendo a manifestantes. En la calle Regina, otro operativo detuvo a jóvenes que habían participado unas horas antes en la manifestación. La patrulla con placas P6428 interceptó y detuvo a compas que iban hacia el metro. La mayor parte de los detenidos fueron trasladados a la agencia 50 del Ministerio Público, sin cargos ni razón de su detención. Hasta hace unas horas, 21 compañeros detenidos, entre ellos estudiantes de la Prepa 2, de la Facultad de Economía, de Filosofía y Letras de la UNAM, así como académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A las 10 de la noche se estaba preparando una manifestación a las afueras de la agencia número 50 en el Metro Niños Héroes. Exigimos la libertad inmediata de los compañeros detenidos injustamente. Todos a las 50 para exigir la libertad de los compañeros. Para tener más información consulta los sitios mexico.indimedia.org y megáfono.lunasexta.org.
Denuncia desde San Sebastián, Bachajón. Los compas, bases de apoyo y adherentes a la Sexta del Ejido de San Sebastián Bachajón denunciaron la semana pasada las artimañas que está implementando el gobierno estatal y municipal para inmiscuirse en la renovación de autoridades comunitarias de San Sebastián Bachajón, que se celebrarán el 12 y 13 de junio. Además, señalan que existe la posibilidad de que se inflen los padrones de ejidatarios y haya compra de votos al por mayor para echar abajo el amparo 274 de 2011 del juzgado séptimo de distrito que los compas zapatistas obtuvieron para la defensa del territorio. También exigieron la liberación inmediata de los presos de la Voz de la Mate.
Internacionales, 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 internacionales.
Bajo el ojo del gran carnal. Aunque desde hace un tiempo corría el rumor de que el Departamento de Estado de Estados Unidos tenía acceso directo a cuentas, programas, sistemas operativos y sitios en Internet, la semana pasada el diario británico The Guardian y el Washington Post hicieron pública una noticia sobre el acceso directo que tiene la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos a cuentas de usuario en redes sociales y programas de sistemas de Google, Facebook, Apple y Windows. Esto lo han logrado hacer desde 2007 mediante un programa denominado PRISM, donde tienen acceso a archivos, fotografías, videos, conversaciones, mensajes y blogs de ciudadanos estadounidenses y prácticamente de cualquier parte del mundo. Aunque personal de inteligencia de Estados Unidos precisó que se trata de un programa de observación de personas altamente peligrosas para la seguridad nacional de Estados Unidos, es evidente que tienen acceso a cualquier actividad que se realice en Internet o en las computadoras que operan bajo los sistemas de patente, como Windows. Los proveedores de servicios en Internet que participan en este plan de inteligencia norteamericana destacan Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, American Online, Skype, YouTube, Apple y PalTalk, que fue utilizado durante la primavera árabe. Aunque muchas de estas empresas negaron su participación en el programa, sí señalaron que cumplen con las órdenes de solicitudes sobre cuentas o identidades específicas.
Chile, marcha por la vida y contra la minería. El sábado 8, como desde hace 10 años, distintas organizaciones sociales de Chile realizaron la marcha por la vida y el agua para manifestarse en contra de la destrucción de las fuentes hídricas, la contaminación del agua y la imposición inconsulta de proyectos por parte de la minera canadiense Barrick Gold. La protesta realizada en la población de Vendimia, al norte de Chile, contó con la participación de más de 3.000 personas en exigencia de la revocación de la resolución de calificación ambiental y el cierre total y definitivo del emprendimiento de la minería canadiense Barrick Gold. En estos 10 años, el saldo de las operaciones de Pascua Lama son la contaminación del agua, glaciares destruidos, casi 20 trabajadores muertos en las faenas, la cuenca sin agua, el río con heces fecales y químicos. En este 10º aniversario, los opositores a la mina lanzaron un mensaje de unidad para lograr por fin cancelar el proyecto de Barrick Gold. Pascua Lama no va, agua sí, oro no.
Honduras. Con Marvin, más de 100 líderes asesinados en el Bajo Aguán. El jueves 30 de mayo fue acribillado el dirigente campesino Marvin Arturo Troches Zúñiga junto con su hijo Darwin Alexander Troches, mientras tomaban una taza de café en su vivienda. Más de 100 campesinos en el Valle del Bajo Aguán han sido asesinados durante el gobierno de Porfirio Lobo. La esposa y madre de los asesinados resultó gravemente herida y se encuentra recibiendo asistencia médica. Troches Zúñiga era dirigente del Movimiento Campesino Recuperación Nacional, que luchó por el derecho al acceso a la tierra durante muchos años en el sector de la Comunidad de Panamá, ubicada en el margen izquierdo del río Aguán del municipio de Trujillo. Recién en agosto de 2012, hombres desconocidos habían asesinado a otro de los hijos de Marvin, por lo que habían cambiado de residencia por motivos de seguridad.
Avisos.
Por la libertad de Alberto Patistán. Desde el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Alberto Patistán convoca a todos los colectivos, organizaciones, cooperativas, sindicatos, iglesias y a la sociedad civil en general a concentrarse el próximo 19 de junio a las 10 de la mañana frente al Palacio de Bellas Artes para exigir justicia por 13 años de injusto encarcelamiento. Además, se invita a todos a enviar videomensajes con saludos al correo presoschiapas@gmail.com, enviar cartas a los ministros del primer tribunal colegiado del vigésimo circuito para exigir la libertad de Alberto Patistán. Además, sigue en pie la tuiteada de cada viernes con el hashtag LibertadPatistán.
Caminito de la escuela. Los compas de Resistencia, Enlazando Dignidad Movimiento y Corazón Zapatista están invitando a formar parte del grupo de viaje a la Escuelita Zapatista en el mes de agosto. Los compas tienen un camión disponible para hacer el viaje al 10º aniversario de los Caracoles, al registro del CIDESI, a las escuelitas y de regreso a San Cristóbal y al Distrito Federal. El viaje iniciará el 8 de agosto y el regreso se tiene programado para el 19 de agosto por la mañana. Para mayor información, comunícate al correo electrónico redmiczapatista@gmail.com o al número 044-55-54-35-38-24.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.